del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, seguimos esta mañana con otra charlita más o menos fundamental. Fundamental en el sentido de que forma, digamos, la teología de base en la que se asienta esta espiritualidad de la renovación carismática. Por lo menos la que vivimos aquí, en España, en estos lugares. Y, hombre, son todas muy parecidas, pero la nuestra es la nuestra. Y entonces, pues, yo siempre me gusta hablar de este texto que acabo de leer, que es un texto que no hace mucho que lo he entendido, porque no es nada fácil. Si os acordáis, os acabo de leer, lo refresco, que dice el Señor que os conviene, se lo dice a los discípulos, pero también a nosotros, que nos conviene que se vaya en carne, que no esté aquí en carne en medio de nosotros. Os conviene de que yo me vaya, porque cuando me vaya enviaré al Paráclito, al Espíritu. El que hace la Iglesia en este momento y renueva la Iglesia es el Espíritu Santo. Con el modelo de Jesucristo y, digamos, con la virtualidad profunda de Jesucristo, que es donde Él nos lleva. El Espíritu Santo siempre nos lleva a Jesucristo, siempre nos lleva a Jesús. Entonces nos dice que cuando venga Él, cuando yo me haya ido y venga el Espíritu Santo, nos va a denunciar de tres cosas. Denunciar es una palabra. Aquí dice convencerá, os convencerá de tres cosas. Quedaos con la palabra que queráis, o denunciar o convencer. De tres cosas. Primero, la primera cosa es que estáis en pecado. Segunda cosa, que no entendéis lo de la justicia. Y tercera cosa es que estáis sometidos al juicio, al sufrimiento del juicio. Si os lo digo así, no sé si habréis entendido algo. Yo estuve tantos años sin entender nada, que es bueno que vosotros en este ratito tampoco entendáis. Pero sin embargo tiene una profundidad esto enorme. ¿De qué nos convencerá el Señor? Primero, de pecado, de que estamos todos en pecado. ¿Por qué? Y dice Él, porque no creen en mí. O sea, el cristiano está en pecado porque no cree en Jesucristo. Los demás, y nosotros en cuanto poco cristianos, estamos en pecado porque estamos en pecado. Porque tenemos pecado original, porque hemos nacido en pecado y estamos en pecado. Somos objeto de ira, como dice San Pablo. Pero ya un cristiano solamente puede estar en pecado porque no cree en Jesucristo. No creen en mí. ¿Y qué significa? ¿Y por qué estás tú en pecado al no creer en Jesucristo? Mire usted, porque usted es cristiano. Y al ser cristiano usted sabe que Jesucristo ha cargado con todos sus pecados. Que usted ya no tiene pecado. Porque Jesucristo ha cargado en la cruz con todos los pecados. Pero no solamente con los pecados que ha cometido en el pasado, sino con todos los que cometes hoy y vas a cometer durante toda tu vida. Con otras palabras, Jesucristo ya te ha salvado. Y si te ha salvado Jesucristo en su cruz, cargando con todos tus pecados pasados, presentes y futuros, solamente tendrás pecado cuando no te lo creas esto. Porque entonces no estarás salvado, no estarás liberado, porque no aceptas la liberación, porque no aceptas, porque no asumes la salvación. Entonces este es un tema muy importante para nosotros. Es un tema muy importante que el Espíritu Santo nos tiene que revelar primero para que desde la salvación que ya se ha realizado y ya tenemos, nosotros podamos alabar, bendecir a Dios y creer en Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Liberador, y alabarle y bendecirle y decir: Señor, tú eres grande y poderoso, porque ya no estoy bajo el dominio del pecado, ya no estoy bajo el peso del pecado. Pero aquí se alza una objeción: ¿cómo que no estoy en pecado? Si yo estoy cometiendo pecados todos los días. Yo creo en Jesucristo y creo que Él me ha liberado del pecado, pero yo estoy cometiendo pecados todos los días y por más que quiero, no soy capaz de librarme de ellos. Y San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Romanos llega en un momento a decir que si tú verdaderamente no quieres vivir del pecado, sino que quieres vivir de Jesucristo, ya no estás en pecado. ¿Cómo que no estoy en pecado si lo estoy experimentando? ¿Cómo que no? Pues el pecado ya no tiene dominio sobre ti, pero lo cometo y no tiene dominio sobre ti. No, porque yo no quiero vivir de ello, pero lo cometo y tu conciencia te dice: tú cometes pecado. San Pablo dice que ya no tiene dominio sobre ti. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el pecado se te transforma en cruz, en peso, en debilidad humana, en algo que te fastidia, en algo que no quieres, en algo que te da rabia, en algo que no quisieras tú seguir por nada del mundo cometiendo, pero lo cometes por tu debilidad. Pero eso, como estás bajo el dominio de la gracia, ya es cruz, ya es un peso, ya es algo que verdaderamente no quieres y no te gusta. Luego, no puede ser pecado de la misma forma que un pecado que tú haces porque quieres vivir del pecado. Porque se puede vivir del pecado. No podemos decir: el pecado es tan malo que nadie quiere vivir de él. ¿Qué va? El 95% de la humanidad quiere vivir del pecado. El 95% de la humanidad no quiere someter su vida a Jesucristo. Quiere vivir de las riquezas, quiere vivir del honor, quiere vivir de ser el primero, quiere vivir de tener un puesto de trabajo enorme, aunque sea pisoteando a cualquiera. Quiere vivir de todas las cosas que este mundo da. No quiere vivir ni morir con Cristo. Porque ¿qué significa morir con Cristo? Morir con Cristo no significa otra cosa nada más que yo no quiero vivir del pecado, quiero vivir con Cristo, morir con Cristo para resucitar con Cristo a una vida nueva. Y esto es a lo que el Señor nos llama aquí, mediante esta fusión, para vivir a una vida nueva. ¿Va a ser muy distinta de la demás? No, si el Espíritu Santo no te va a cambiar nada, pero por dentro mucho. Cambio de mentalidad muy profundo, pero te va a dejar tal como eres. Yo, cuando entré en la renovación carismática y experimenté esto que os estoy hablando, me llenaba yo mismo de admiración. Digo, qué cosa, yo he cambiado de mentalidad y el Espíritu Santo no me ha tocado ni una sola de mis ideas, ni de mis gustos, ni de mis preferencias. Si eres del Barça, no te cambia. La efusión del Espíritu no te hace del Madrid. Si eres socialista, no te hace de otro partido. Si te gustan las setas, la tortilla de níscalos, después de la efusión te seguirá gustando. Y todas tus aficiones, todas tus cosas, si te gusta ir a la playa, si te gusta bañarte en el mar, todo seguirá siendo igual. Pero sin embargo hay un cambio profundo en ti, un cambio profundo de mentalidad. Una monja me decía a mí que este verano le dieron 10 días de vacaciones, que no había ido de vacaciones hacía muchísimo tiempo. Y claro, su familia estaba en Gandía. Dice, pues yo me fui con mi familia. Y claro, me tenía que bañar, como todos. Nunca se había bañado en el mar. Y entonces entraba y le daban las olas por la cintura, le daban las olas. Y ella, pues, alababa al Señor. Decía, pero qué maravilla de baño, qué maravilla de olas, qué maravilla de mar, qué maravilla de creación. Cuántas cosas nos ha dado el Señor. Y cuántas maravillas hace el Señor en nosotros. Es decir, el Espíritu Santo no te cambia la vida, ni cambia las olas del mar para que te sepan mal. No, siguen siendo bonitas, siguen siendo bellas, pero todavía mucho más bellas con el Espíritu Santo en tu corazón. ¿Por qué? Porque hay otra tonalidad. Sale de otro corazón. Depende de cómo tengas tú el corazón para ver las cosas distintas. Si un día te enamoras, las calles de Madrid están más limpias. Si te enamoras, la gente es más guapa por la calle. Si te enamoras, no te importa que chille la ambulancia. Si te enamoras, pues vas mucho mejor, rejuvenecido, interiormente nuevo, renovado, con cariño, con fuerza, todo te parece bueno, qué buena es la gente que es. Y cuando no estás enamorado de nada ni de nadie, todo es horrible. Todo es horrendo y lo paga la alcaldesa y lo paga quien sea. ¿Por qué? Pues porque, oye, eres tú el que estás muy mal. Entonces hay un cambio de mentalidad ahí profundo. Y este cambio de mentalidad es conversión. Es conversión. Tu debilidad puede seguir siendo la misma, pero tú estás ya en Jesucristo y estás en el Señor y quieres vivir de eso, porque ya experimentas también, como dice el Salmo, experimentas qué bueno es el Señor. Qué bueno en mí, no teóricamente, no en una frase, ni en una conclusión metafísica. Qué bueno en mí, qué bueno en mi experiencia, qué bueno en mi vida. Qué bueno en el cambio que ha sucedido en mí, que está sucediendo en mí. Pues bien, tú sigues cometiendo el pecado y el Señor te irá liberando poco a poco de ese pecado. Pero te tendrás que aguantar hasta cuando Dios quiera. El ejemplo mejor lo tenemos en San Pablo, que tenía una cosa que no nos reveló qué cosa era. Él decía, tengo un ángel de Satanás dentro de mí que me abofetea, vete tú a saber qué es eso. Y yo le he pedido a Dios muchas veces, 3 veces, dice, En la Biblia tres veces quiere decir infinitas veces. Yo le he pedido que me lo quite. Y el Señor, ya cansado de tanta petición, le ha dicho, aguántate. Porque mi fuerza se realiza en tu debilidad. No quieras ser tan bueno porque te lo vas a creer. Te vas a creer que tú eres el que haces las cosas. Y la gloria es mía, la gloria es de Dios. Y en el cielo solamente se cantará la gloria de Dios, no la gloria de ninguno de nosotros. Entonces, hermanos, el pecado consiste en no creer para el cristiano en que Jesucristo ha cargado ya con nuestros pecados. Porque entonces sigues estando sometido al pecado, sigues estando sometido al miedo al pecado y al miedo al mal, al miedo a la condenación, al miedo a los otros, al miedo a ti mismo, al miedo a tu propia vida, al miedo a no poder ser nada, al miedo a tu soledad, al miedo a tu falta de amor, al miedo a la incapacidad que tienes para aceptarte, el miedo que tienes a la capacidad, el miedo que tienes a no poder perdonarte. Es decir, sin Jesucristo, sin este cambio de mentalidad, tú te juzgas mal a ti mismo. Tú, aunque delante de los demás, e incluso engañándote a ti mismo, digas que eres bueno, no te lo crees. En el fondo no te lo crees. Y cuando te llega alguna circunstancia, menos. ¿Por qué? Pues porque no te perdonas. ¿Y qué sucede cuando no te perdonas? Que no eres capaz de aceptar el amor de Dios. A mí me va a amar Dios. Y si no aceptas que a ti te pueda amar, entonces tienes que vivir desde ti, desde tus propias fuerzas. Y eso es muy cansino. Eso es muy pesado. Eso es mucho rollo. Tener que vivir así, teniendo como tenemos en la mano, de eso nos convencerá el Espíritu Santo, tenemos la solución, tenemos la salvación, tenemos a Cristo. Pero eso necesita el Espíritu Santo convencernos de ello, hablarnos de ello. Y hoy nos está hablando. Hablarnos de ello. Yo te quiero. Jesucristo es tuyo. Ha muerto por ti. Perdónate porque Él te ha perdonado. No te juzgues a ti mismo. El primer juicio que debemos de desechar es el juzgarte a ti mismo. Es que mi vida, tu vida es amada. ¿Te enteras de que tu vida es amada? Y amada hoy, aquí, ahora, y tal como estás en este momento. Y en cualquier momento que tú levantes los ojos a Dios, tu vida es amada, es querida. Y el Espíritu Santo te convencerá, te querrá convencer de esto. Porque es la forma de amarte que tiene el Espíritu Santo en Jesucristo, convencerte de que nadie te puede amar como Dios te ama, como Jesús te ama, como el Espíritu Santo te ama. Para eso viene el Espíritu Santo. Figuraos, una de las cosas que el Espíritu Santo realiza en nosotros, y qué bonita es. Hay un problema, como decía antes, y ese problema es de nuestra propia, digamos, conciencia sobre nosotros mismos, nuestra propia relación con nosotros mismos. Tenemos tres conciencias, que ya os hablé un día de ellos, pero lo voy a repetir brevemente. Tenemos todos la conciencia psicológica. Que la conciencia psicológica, esto de las conciencias me lo invento yo. No lo he visto en ningún libro ni en ningún sitio, pero veréis cómo queda muy bien. Y os hace bien. Pues la conciencia psicológica, que es una conciencia anterior a la religión, la tienen, por ejemplo, personas que no son religiosas ni han oído hablar de Dios. Y la conciencia psicológica me la descubrió una vez una chica coja de nacimiento, no de nacimiento, de polio. a los 8 meses y quedó coja, muy coja. Y entonces tenía una culpabilidad enorme y pensaba que todo el mundo en la calle la juzgaba. Se sentía fea, se sentía mal, todo el mundo la juzgaba y ella se sentía morir, culpabilizada por ser así, culpabilizada por haber nacido, porque ya se echaba la culpa hasta de haber nacido, y del peso de sus padres, porque su cojera era un peso para sus padres y para todos los que la querían. Eso es parte de la conciencia psicológica, que no tiene nada que ver con la religión, es humano, y tú la puedes tener también. Puedes tener una conciencia psicológica por formación, por el lío de la familia donde naciste, por las situaciones que te han pasado, por tu propio cuerpo que no aceptas, pero antes de ser religioso, por cualquier cosa, tú tienes una conciencia psicológica que te han metido ahí la vida y las cosas, o tus propios rollos en los que te has metido también, o aquello que te hicieron cuando eras pequeño, o cuando eras pequeña, o aquellas situaciones en las que, pues bueno, tú ahora de mayor te encuentras con que tienes tus taras, tienes tus complejos, tienes tus problemas, tienes tus traumas, tienes tú esto, que nacen de una conciencia psicológica que no tiene nada que ver con Dios, pero que te hace daño, y que está ahí, está ahí. Después hay otra conciencia, que es la conciencia moral. La conciencia moral es la conciencia que ya te viene dada por la moralidad. Puede haber una moralidad puramente humana o puede haber una moralidad religiosa. Cuando la moralidad religiosa, y la religión es muy profunda, se mete muy dentro de nosotros, es dura, rígida, puede crear en ti un tipo religioso que te hace daño. Tú lo tomas como fidelidad a Dios, pero en realidad estás huyendo de un miedo atroz. Y el miedo atroz, y en los hombres hay muchísimo miedo, el miedo atroz lo que hace es que tú quieras compensar con radicalidad enorme el peligro de muerte, el peligro de condenación, el peligro de lo que sea. Cada uno lo formula según lo que le hayan formado, lo formula a su manera. Entonces esta conciencia religiosa te hace vivir de una religión que engendra la incapacidad de perdonarte, engendra la incapacidad de no estar a gusto contigo mismo, por la sencilla razón de que, aunque quieras, no vas a ser y no eres perfecto. Entonces no te puedes presentar a Dios con la perfección, porque fallas y fallas y fallas, y ese intento de perfeccionamiento va a ser de alguna forma psicológicamente inútil. Siempre podrás dar algo más, siempre podrás hacer un sacrificio más grande, siempre podrás hacer. Entonces nunca se llega a la paz profunda en una conciencia psicológica. Esa es la conciencia de la ley. Esa es la conciencia que decía San Pablo, que la ley no nos salva. La ley nos dice lo que es el pecado y nos amaestra y adoctrina sobre el pecado, pero no tiene poder para salvarte y darte la paz. Y hay mucho cristianismo que mucha gente vive todavía de eso, y su radicalidad pues la vive como la radicalidad de Dios. Pero hay otra conciencia, y es a la conciencia que nos interesa llegar. Es la conciencia que viene ya con Espíritu Santo. Y la conciencia que se refiere a tus pecados, que viene con Espíritu Santo, es una conciencia de salvados, es una conciencia don, es una conciencia que el Espíritu Santo te hace ver tu pecado. Porque Dios no, Dios no dice que no hay pecado, no, hay pecado, y somos pecadores, y te hace ver tu pecado. pero te lo hace ver como persona querida, como persona hijo, como persona salvada, como persona perteneciente a la familia. Es decir, te da una unción interior al revelarte el pecado, y esa unción interior, pues sencillamente te da la compunción del pecado. Lo sientes mucho, ser como eres, sientes mucho el pecado, sientes mucho todas estas cosas relacionadas con eso, pero no te amilana, no te destruye, no pierdes la autoestima. Dios me quiere y Dios me sigue queriendo. Y tú no te vas a confesar como un condenado, sino te vas a confesar como uno que necesita fortaleza, como uno que necesita ser fortificado por la gracia, por la absolución, por Dios. Son tres conciencias muy distintas. Yo no sé en qué conciencia vivís cada uno de vosotros. Si vivís en la conciencia psicológica nada más, pues es un problema. Si vivís en una conciencia moral, pero formada muy radicalmente, o no sé cómo decirlo, pues también tenéis problemas, sobre todo el problema de no quereros, de no aceptaros, de no gustaros, de no amaros. Ese problema, pues es un problema que puede ser duro en personas. Ponemos un caso, espero que no moleste a nadie, pero son casos reales. Tú imagínate que te masturbas y no puedes evitar, y no puedes evitarlo, y no puedes evitarlo. Pues no puedes, quieres, pero no puedes. ¿En qué conciencia lo colocas? Caben las tres conciencias. Me lo invento yo, Esto no es de fe, pero el que me lo explique mejor, que me lo cuente. Caben las tres conciencias. En una conciencia psicológica, bueno, dependerá de muchas cosas en la vida. En la conciencia moral, te fastidia, te destroza. Cuando tú sientes que eso no te gusta y no lo quieres, y si estás, digamos, iluminado de tal forma de sentir que eso no lo quiere Dios tampoco, pues resulta que te enfadas contigo mismo, luchas y no puedes. Viene el chico a confesarse, como a mí me sucedió una vez, que se masturbaba. He hecho todo lo indecible durante 15 días y al final he fallado otra vez, me he masturbado. Póngame una penitencia durísima. Y cuando terminó la confesión le dije, en penitencia, un Ave María. Pues se me puso bravísimo. Se me puso bravo. Y yo le dije, ¿pero qué te pasa a ti, chaval? ¿Tú crees que tú vas a comprar a Dios? ¿Que a Dios se le compra con las penitencias? ¿Tú te crees que a cambio de tu penitencia Dios te va a librar de ello? O lo que es peor, ¿tú crees que a cambio de una dura penitencia tú te vas a librar de esto? Eso es la conciencia moral. Y en el caso del mismo pecado, la conciencia del Espíritu Santo, pues es pecado, o cruz, o peso, pero te sirve mucho, entre otras cosas, para humillarte. Es aquello de San Pablo, aquello que te dice, te basta mi gracia, yo llegaré a ti cuando quiera, y te liberaré de eso cuando quiera, cuando tú lo necesites. Y entonces, si caes en un pecado, eso te sirve más bien de oración que de otra cosa, porque le sigues clamando al Señor, porque ya en esta tercera conciencia sabes que tú no puedes liberarte de eso, pero que el Espíritu Santo sí que puede liberarte de eso. Y entonces oras y entregas tu corazón a Dios y vives una relación con Dios que no te la estropea ni ese pecado ni ningún otro pecado, ningún otro. Entonces estás aún en la debilidad y en la pobreza, estás en una relación preciosa con el Señor, pero como pobre, como un pobre. Una pobre, un pobre que delante de Dios dice, así soy. Y el Señor te acepta, y tú sabes que te acepta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sigue trabajando en ti y te siguen sucediendo cosas. Porque tú puedes alejarte de Dios, pero el Espíritu Santo, y esto es una de las grandes obras que puede producir hoy en nosotros la efusión del Espíritu Santo. Que a lo mejor no la notas, pero a lo mejor dentro de un mes la estás notando. A mí me está pasando algo y tiene que ver con esto que estoy diciendo. Pues el Espíritu Santo, ahora lo entendéis bien, nos convencerá de pecado. ¿Cuál es el pecado? Que no tenemos la conciencia tercera. El pecado es que no creemos en Jesucristo que nos ha liberado. Y no creer en Jesucristo, pobre Jesucristo, ¿verdad? Mira que yo he muerto por ti para colocarte en esta habitación preciosa de esta mansión. Y tú, poniendo ladrillos para alcanzar la ventana de otra habitación que va a quedar mucho más baja, por supuesto. Es como aquel que va a un banquete y dice, por si acaso no me dan bien de comer, yo llevo mi bocadillo en el bolso. No sea que, porque yo no me fío mucho de estos. De esta boda no me fío. Yo llevo mi bocadillo en el bolso por si las moscas. Bien, el Espíritu Santo nos convencerá de justicia. Es la cosa segunda que nos va a convencer el Espíritu Santo. De justicia. ¿Qué significa la justicia aquí? La justicia aquí no es la justicia distributiva esa de dar a cada uno lo suyo. No, no, es la justicia del Nuevo Testamento, que significa el hecho de ser justo. ¿Por qué eres justo tú? Es la justicia del justo. No la justicia del que da a cada uno lo suyo, no. La justicia del justo. ¿Por qué soy yo justo delante de Dios? ¿Por qué Dios me puede querer a mí? ¿De dónde me viene esa justicia? Entended bien esta palabra justicia, porque es clave para entender aquello que dice San Pablo. Yo no quiero vivir de mi justicia. Yo quiero vivir de la justicia de Jesucristo. Porque Cristo es el que le ha justificado. A mí me ha justificado Jesucristo. No me justifico yo a mí mismo, ni con mis obras, ni con ninguna de mis cosas. A mí me justifica Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo nos convencerá de justicia. Y esto lo dice el Evangelio, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Pues te convencerá de que tu justicia no está en ti. De que tú, por más que hagas, nunca serás justo. Y después de haber hecho todo, todo, absolutamente todo y vencido todo, imagínate en un imposible que tú lo vences todo, todos los pecados posibles, todas las realidades posibles que tú te imaginas, lo vences todo y te haces perfecto, y vas y te mueres. Y llegas donde Dios, y Dios dice, ¿y eso? Le preguntará San Pedro. ¿Y eso tan perfecto que hacemos con ello? Aquí no cabe. ¿Por qué no cabe allí? Porque allí solamente cabe Jesucristo y los que son de Jesucristo y los que creen en Jesucristo y los que creen que Jesucristo es el Salvador y Jesucristo nos salva. Y creer en Jesucristo es el don de los dones, el don del cielo, el don de la maravilla de Dios. Jesucristo es el todo. Entonces, si no buscas la justicia de Jesucristo, que te ha salvado gratuitamente y te amó cuando eras pobre, pequeño y pecador, y quieres ser justo por ti mismo, el Espíritu Santo vendrá y te convencerá de que tu justicia es un paño de menstruación y no es la imagen mía, es de la Biblia. Es un paño de menstruación toda nuestra justicia. Es decir, no vale para el cielo, no vale para Dios. En el cielo solo habrá una justicia, una justificación, que es la justicia de Dios. Y damos gracias a Dios de todo corazón de descubrir esto, de que alguien en la vida nos haya hablado de esto, de que alguien en la vida nos haya... El padre Cantalamessa, el predicador del Papa, un gran carismático, predicaba hace dos cuaresmas delante del Papa, cardenales y toda la casa pontificia, diciendo: todos los cristianos han oído mil veces en misa los domingos lo que hay que hacer para salvarse, pero la mayoría nunca han oído el anuncio de que ya están salvados en Jesucristo. Y eso lo dijo delante del Papa y de toda la curia. Evidentemente eso el Papa lo entiende perfectamente, porque se demuestra en su santidad y se demuestra en sus escritos. ¿Pero vosotros creéis que todos los demás llegarían a esto, a entender esto que decía Cantalamessa? Jugándose un poco el tipo, claro, porque la Iglesia está en plan de transformación. Caminamos hacia una nueva espiritualidad. Y entonces, claro, lo antiguo todavía existe. Y lo antiguo se defiende. Y es el hecho de que ahora podamos entender estos textos de la Sagrada Escritura como este, os convencerá de justicia. Pero ¿no os parece más bonito? ¿No os parece más bonito de aquello que decía, que os conté el primer día, digo yo que lo contaría, aquello de los rosarios de Rosario, ¿os acordáis o no lo conté? Sí. Dios te premiará los 28.500 rosarios. Dios te los premiará, le decía una señora que se llama Rosario a mi madre, Felisa. ¿Tú crees que Dios me premiará los 28.500 rosarios? Y mi madre, claro, hija, ¿cómo no te lo vas a premiar? Y la guerra y los hijos que has criado y tantas cosas. Y me decía mi madre a mí, mira lo que me ha dicho Rosario. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Digo que no, mamá, que no es así. Que no es así. Que Dios no te premia los 28.500 rosarios. Porque si te los premiara, Rosario se salvaría con su justicia, con la justicia que le da los 28.500 rosarios, y no iría al cielo, porque al cielo nadie entra por su propia... Es mucho más bonito. Rosario tiene que dar gracias a Dios porque Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Entonces la justicia que hay en Rosario le viene de Dios. Y los 28.500 rosarios son obras de justicia y de salvación divina. ¡Qué bueno! Pero que están en la historia de Rosario y cuentan en su historia. No son méritos suyos, son méritos de Dios en ella, pero en ella. Y en el cielo, cuando veamos a Rosario... Y algunos de vosotros, si vais pronto... Oye, alguno puede ir este mismo año. Pues entonces cuando veáis a Rosario diréis: ah, tú eres la de los 28.000. Pero yo los veo como del Señor, no tuyos. Y te dirá Rosario: claro, mujer, claro, si es que yo estaba muy mal. Yo no sabía muy bien cómo iban estas cosas. Mucho más bonito que nosotros, la acción de la gracia de Dios, sea la que verdaderamente nos santifica, nos hace orar, nos hace alabar, nos hace bendecir, nos da la vida interior, nos da la vida espiritual. ¡Qué Dios tan grande tenemos! ¡Qué Dios que vela por tu santidad, tomando siempre la iniciativa, buscando siempre a la oveja perdida en todos los sentidos y bajo todos los puntos de vista, llegando a ti siempre! Nos convencerá de esto el Espíritu Santo, nos convencerá de esta justicia, que proviene de Dios, que te interesa enormemente, que nos interesa enormemente. Y cuando no vivimos un cristianismo así, a cresta de ola, como este, a punto de vanguardia, pues decae. Decae nuestro amor a la gratuidad, nuestro amor a Jesucristo. Esto es, digamos, un toquecito de mística en nuestro corazón. Porque es un toquecito de la acción de Dios experimental en ti, que te hace alabar y bendecir. Donde no hay alabanza y canto de lenguas, le falta todavía un algo. Porque no llega, digamos, al punto de tangencia de la palabra de Dios con tu vida. Y el punto de tangencia de la palabra de Dios con tu vida es: te convencerá el Espíritu Santo de justicia. Tu justicia es esto. Lo demás son obras. Y obras son obras maravillosas, pero obras. El punto místico de tangencia profunda es la revelación del Espíritu Santo, que te dice que toda tu bondad es obra del Espíritu Santo en tu corazón y en tu alma. Y tú lo aceptas. Y en ese momento eres profundamente místico. Profundamente tocado y penetrado por Dios. Hay ahí como una reverberación. Es como aquel serafín ahí. ¿De quién es la estatua? Aquel serafín que le clavó a Santa Teresa el dardo. ¿Cómo? De Bernini, yo creo. Preciosa. Pues es que la acabo de ver. Ya se me olvidó, es que los nombres. Yo desde luego tengo un problema con los nombres. De Bernini, sí. De Bernini. Ese punto de tangencia es un punto precioso. Precioso para tu vida. Nunca has llegado a este punto de tangencia si no es por obra del Espíritu Santo, o cuando el Espíritu Santo te da ese toquecito en el corazón. Y finalmente, el Espíritu Santo nos convencerá de juicio. Esto también tiene busilis, como se decía antes. Tiene contenido profundo. ¿Cuál es el juicio? Pues mirad, el juicio, según la Biblia, proviene de Satanás. El diablo. El diablo, que es el acusador de vuestros hermanos, el tuyo. Ya no hay juicio. La misericordia, dice Santiago, y Santiago no es sospechoso, porque es muy de derechas, el apóstol Santiago, no es sospechoso, y sin embargo dice que la misericordia se ríe del juicio. Figúrate tú, la misericordia de Dios se ríe del juicio. ¿Del juicio de quién? Primero del tuyo, que te juzgas, malamente juzgado, porque no te dejas querer. Segundo, del juicio del acusador de nuestros hermanos. Con otras palabras, esto podía llamarse culpabilidad. El Espíritu Santo te convencerá de que no dejes que nadie te culpabilice. Sobre todo el demonio. No dejes, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche, dice el Apocalipsis. Ha sido precipitado por la muerte de Cristo. ¿Quién ha sido precipitado? El diablo. Pero el diablo sigue con su tarea minando tu autoestima espiritual. Y el diablo sigue con esa tarea diciéndote, ¿sabes qué? Diciéndote, sí, eso que dice el Chus, eso para algunos de los que están aquí sí, pero para ti no. tú sabes bien cómo eres, tú no te lo creas, porque tú sabes lo malo que eres, tú sabes que no tienes remedio, tú sabes que eres sucio del todo, tú sabes que para ti no hay salida y para ti no hay salvación. El Espíritu Santo te convencerá de juicio. No hagas caso de eso. No hagas caso de su juicio, que es la gran mentira. Es la gran mentira. No hagas caso de que tú... Ah, pero viene el demonio y viene tu propia conciencia a ayudarte. Es verdad. Es que yo he estado 60 años con un ateísmo horroroso. Y yo he hecho mi santísima voluntad en todo, y yo he sido un pecador como me ha dado la gana, tan pecador que ya ni sabía lo que era pecado o no, sabía lo que me apetecía y lo que me gustaba, y eso es lo que hacía y tal y cual. Luego tú no tienes remedio, el Espíritu Santo te convence. No hagas caso de eso, no hagas caso de eso. Jesucristo te quiere. Jesucristo ha vencido al demonio. Jesucristo ha vencido tu vida pasada. Tú eres, estás en primera fila del amor. 60 años de ateísmo, ¿y qué? ¿Y qué? Si te acabas de enterar de que Jesucristo ha muerto por ti, hasta Santa Teresita de Jesús envidiaría tus 60 años de ateísmo. Porque esta chica... Acabo de predicar 16 charlas sobre ella a 5 monjinas en un pueblo, carmelitas, en un pueblo a 30 kilómetros de Pamplona, que se llama Lizaso, al norte, camino de Francia. Y Santa Teresita, pues, tenía su envidia de los grandes pecadores, de San Agustín, de la Magdalena, de San Pablo, y le decía a Jesucristo, ahí está, al que mucho perdona, al que le perdonas mucho, te ama mucho. Y yo no he tenido la ocasión de eso. Yo casi no he tenido ocasión de ser pecadora. Luego a mí no me perdonarás nada. Luego no te amaré mucho. Y como quería amarle mucho, pues decía ella, en una consecuencia de silogismo lógica aristotélica, pues diría luego, yo no. Y le dijo el Señor, mira hija, yo necesito tanta energía para salvar a uno del pecado antes de cometerlo o después de cometerlo, la misma. A ti te he salvado de muchísimos pecados porque no te he dejado cometerlos por mi gracia. A ellos les dejé cometerlos y los he perdonado. Pero no he necesitado emplear tanto músculo para librarte a ti del pecado como para librarle a los otros de la culpa cometida. Así que, como dice San Pablo muy bien, Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Qué bueno, ¿verdad? No suena bien esta frase. Para tener misericordia de todos. Qué galardón, qué premio, qué... Yo sé, qué don más grande puedes tú tener que el que seas objeto de la misericordia. Es que quieres más. ¿Quieres más perfección? ¿Qué más perfección quieres tú delante de Dios que ser objeto de su misericordia? Y decirle, Señor, que me están entrando miedillos. Devuélveme la alegría de la salvación. Devuélveme la alegría de saber que soy objeto de tu misericordia. Y seguiré cantando tus alabanzas desde mi corazón. Entonces nos convencerá de que el pecado... o de que el demonio... Yo pertenezco a una orden de frailes que se llaman dominicos. Y es una orden bastante racional, mucho de estudio y todo esto. Y al demonio le da poca cancha. No es que no crea en el demonio, no es que los románicos no crean en el demonio, pero Santo Domingo un día estaba estudiando en una mesita como esta, de noche, tenía una vela encendida, y entonces el demonio se le sentaba ahí, en forma de pequeña mona, y le apagaba la vela continuamente. Le soplaba, y claro, no le dejaba estudiar, le molestaba. Y entonces ya, pues Santo Domingo se puso una oración, diciendo por dentro, ahora vas a ver tú. Se puso una oración y el Señor le dio el poder y le dijo, coge la vela, acércate más a mí y mantén la luz. Y el pobre demonio tuvo que coger la vela y delante del libro ahí, 2 o 3 horas, manteniendo por el poder de Dios la lectura y el estudio de Santo Domingo. Pues yo creo que desde eso los dominicos dicen, no, el demonio está vencido. El demonio está vencido, o sea que tanto miedo, tanto eso, porque hay mucho oscurantismo del demonio en muchos sitios todavía. Este no es lugar de eso. Esto no es lugar. No que no exista el demonio y que no nos tiente. No se dice eso. Pero ha sido vencido. Ha sido vencido. Con una pequeña oración a Jesucristo, vencedor del pecado, del mal y del demonio, está solventado el tema, solventado el asunto. Por eso, hermanos, esto que os acabo de explicar en este momento, que es un texto precioso, precioso, pero que yo tantos años pasé por encima de él sin entenderlo, pues nos ayuda teológicamente, con profundidad, a darnos cuenta de que el Espíritu Santo que vamos a recibir dentro de un rato, en la línea del bautismo, porque en definitiva no es nada más que una renovación de nuestro bautismo, es una línea totalmente eclesial, renovación de nuestro bautismo, sirve también para estas grandes experiencias de la vida. Porque se trata de la gran experiencia de tu vida y del crecimiento de tu vida, no un crecimiento intelectual, sino un crecimiento experimental, de hombre nuevo, de vida nueva, de una realidad nueva que te hace, pues, sencillamente crecer, no solamente en dirección al reino de los cielos, sino incluso en dirección a tu propia personalidad, a tu propia forma de ser, a tu propio éxito en las cosas de la vida y en las cosas del mundo también, y en las cosas en las que tú tengas responsabilidad. Ayuda en todo. Pues nada, sentíos bendecidos por estas palabras, porque el Espíritu Santo os ayudará a convenceros de todo esto. Gracias.